Dios creó a Eva a partir de Adán.
Le bastó una costilla.
Así las cosas, ¿comienza la historia de lo trans con la creación de la mujer a partir del hombre? La biología prefiere darle la vuelta y presenta a la mujer como prototipo humano, siendo el hombre una variante surgida de ella.
En cualquiera de los casos, la pregunta por el comienzo de la historia de lo trans tiene una misma respuesta. Existe desde que existe el ser humano.
Lo que pasa es que no se ha escrito todavía.
Nora Eckert, Flores particulares.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt. Allí me planté y en tu
feria me colé. Fritz con la para todos y algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba
cómo nos podremos colar. Siete programas llevamos ya.
Y a todo esto sin habernos podido colar.
Vaya tela, maja. Vaya tela, vaya tela.
Muy, muy fuerte, ¿qué te
en
parece?
En fin, recomponte en Anclares porque estamos en el séptimo episodio y sin noticias de GURP.
Pero aquí seguimos, oye, con ganas de celebrar voces que nos interesan de la literatura contemporánea alemana y española y sus conexiones.
Eso. Nosotras seguimos con nuestra voluntad rapsoda celebratoria. Pronto no se va a decir tienes más moral que el Alcoyano, sino tienes más moral que las Sturm und Drang.
Oye, Sil, ya en serio, a ver, enlazando con la cita del inicio, podríamos contribuir en este episodio a indagar en lo que aún no se ha escrito todavía.
Y luego desaparecemos, nos piramos. Auf Wiedersehen. La organización de la feria, te digo yo, que no se daría cuenta.
¿Pero qué dices? O sea, lo que nos faltaba.
Para eso, lo mejor es que nos vayamos al Triángulo de las Bermudas.
¿Cómo?
El Triángulo de las Bermudas. Es el famoso y animadísimo barrio gay de Frankfurt. Allí los bares no tienen hora de cierre. Y por eso lo llaman así. Porque muchísima gente ha desaparecido durante días en el Triángulo de las Bermudas. Flipas.
Mira, Silvia Herreros, ¿eso tiene un peligro para ti? O sea, a ver, la mismísima Sturm...
En el Triángulo.
Hombre, por favor. Y la mismísima Drang...
Acompañándome. Sí. Entonces la pregunta es, ¿este barrio quedará cerca de la feria? O sea, quiero decir... ¿Cómo de heteronormativa será la Buchmesse?
Preguntaca, ¿eh?
¿Estará abriendo espacios para la comunidad LGTBIQ+? Yo no sé, ¿eh?
No sé yo,
¿eh? O como mucho, igual lo está haciendo por el modo nicho.
Ah, seguro, seguro.
Tengo preguntas.
Mira, mira. Pero oye, Sil, un pequeño detalle antes de seguir. ¿No crees que tal vez seamos demasiado heterosexuales, incluso heteruzas, para el Triángulo de las Bermudas?
Bueno, muchísimo, totalmente.
Porque, a ver, y para hacer un episodio sobre lo queer, ¿quiénes somos nosotras? A ver, molaría regalar el micro, yo creo, a gente que encarne estas identidades y que, digo yo, pueda hablar desde sus propios lugares dentro de la comunidad. Porque vamos, tú y yo, dime tú a mí.
Pues mejor, porque así tú y yo curramos menos, ¿no?
No sé yo, no sé.
Y tenemos la rapsodia montada, rapsodia queer. Y que las voces tomen las instituciones.
Eso es. ¡Vamos ya! Dinero público
a la diversidad.
En tu feria me colé, uva Rapsodia Queer.
Oye, qué increíble suerte, tía, tener hoy con nosotras a un icono de la cultura queer alemana, Nora Eckert, directiva de Trans Interqueer Berlin, investigadora, crítica teatral y musical durante décadas y ahora feliz jubilada y activista trans.
Y por favor, sus fascinantes memorias, Flores particulares, ¡qué maravilla! Acaban de salir en castellano en la editorial Tránsito con una traducción, la verdad, soberbia, de Virginia Maza y un pedazo de prólogo a la altura de Alana Portero.
Bueno, es que Flores particulares es un libro de memorias que interpela directamente a nuestro presente, donde las vidas trans están en el centro de algunas encarnizadas batallas culturales.
Totalmente. Pero mira, antes que nada, la editora de Tránsito, Sol Salama, nos cuenta por qué se decidió apostar por este pedazo de vida.
Hola, soy Sol Salama y he publicado Flores particulares de Nora Eckert porque me parecen unas memorias apasionantes, narradas con humor, nostalgia, ternura, y nos llevan al Berlín de los años 70 y 80, al Berlín y su noche llena de sudor y fiesta y arte. Creo que también es muy valioso poder aportar textos y conformar así, ¿no?, una genealogía trans que también cuente todo lo positivo, lo luminoso, lo bello, porque normalmente las historias que nos llegan están casi siempre asociadas al trauma, y creo que en este caso un punto de vista optimista y luminoso es muy importante.
Bueno, Silvia, ¿estás preparada para viajar al sudor y al arte del Berlín Occidental de los años 70?
Me muero de ganas. Vamos a escuchar a Nora a través de las palabras en castellano de la intérprete Susanne Kramer. Gracias, Susanne, una vez más.
Muchas gracias.
Bueno, Nora, hola. Estamos aquí las Silvias, encantadas de saludarte. Qué enorme honor es tenerla aquí hoy. Y cuantísimo nos ha emocionado su libro. Que, por cierto, el título en alemán es Como todas, pero distinta. Y aquí se ha traducido como Flores particulares. ¿Qué le parece esta nueva traducción, este nuevo título en la traducción?
Bueno, me gusta. Pienso que también tendrá que ver con un fragmento del libro donde se dice que Berlín es un lugar donde crecen unas flores muy especiales. Y yo pensé que, bueno, que podía tener relación con esto. Pero supongo que este título también tiene algún trasfondo español que yo no conozco.
Lo que tiene es un trasfondo preciosísimo.
Poético.
Nos encanta, poesía pura. Cuéntenos, Nora, ¿cuál es la historia que se relata en sus memorias, en Flores particulares?
Es mi historia, mi vida. Y esta vida tiene una importancia especial porque en un momento dado he descubierto mi transidad y ese descubrimiento era mi camino hacia la mujer como una tarea vital y era un reto muy grande en un tiempo en el que las personas trans en Alemania todavía no teníamos ningún derecho y yo describo esa transición y describo mi vida y hago una retrospectiva también hacia mi infancia porque creo que para nosotros, las personas trans, es importante también ver esto porque estoy convencida de que nacimos trans.
Después de esa retrospectiva de su infancia, hay un hito que es para usted trabajar en el cabaret Chego Mihak, que fue definitivo para comenzar esta transición de género. ¿Qué vivió allí que le hizo imaginarse y vivir con más libertad?
Bueno, por un lado, era para nosotras, las mujeres trans de entonces, la única forma de trabajar, el trabajo de la noche. Y bueno, pues trabajaba yo en ese cabaret, en la caja, y era un trabajo ideal, porque en tiempos sin internet, sin autoorganización, pues de repente me encontraba en medio de la comunidad trans. Estaba como un pajarito dentro del propio nido para pues realizar esa transición hacia el ser mujer. Y también encontré allí el apoyo de otras mujeres trans. Para mí era no solamente un lugar de trabajo, sino un lugar de vida y que me daba también visibilidad en la sociedad.
Bueno, Nora, nosotros en el año 2022 seguimos mitificando ese Berlín de los años 70. Cuéntanos qué sucedía ahí que ya no existe. Y por favor, háblanos de David Bowie. Esto lo tengo que pedir.
David Bowie.
Sí, David Bowie. No era solamente David Bowie. Ahí estaban Brian Ferry, Tina Turner, Grace Jones y Uden Lindenberg y quién sabe. Y este Chego Mihak en los años 70 era un lugar de moda y era también un cabaret muy especial, no un cabaret anticuado como los que ya existía, eran, sino abierto para todos. Y de hecho venían todos, todo el mundo. Era un público muy mezclado. De hecho, era muy abierto, como he dicho, y incluso podías entrar, quedarte de pie con una cerveza en la mano y ver el espectáculo. O te podías sentar en la mesa y pedir champán. Y había gente muy sencilla y también personas conocidas, famosas.
Nora, ¿por qué cree usted que la identidad de género y la libertad para transitar sigue despertando tantas resistencias? Además, curiosamente, entre una parte de la progresía y la izquierda contemporánea, vamos, por no hablar de la derecha, claro. Al menos así es como lo estamos viviendo en España.
Sí, en Alemania también es así. El gran problema es que, bueno, estamos hablando de la identidad de género. Es algo que no se puede ver. Solamente se puede vivenciar. Todas las personas tienen una identidad de género y no se puede ver. Y vivimos en un sistema binario donde solamente existen los hombres y las mujeres y las personas trans. Todas las personas que están ahí en medio, pues parece que no existen. Y ese es el gran problema. Estamos en medio, justo en medio. Pero, no sé, parece que tienen problemas para aceptarnos allí, en ese lugar.
Y teniendo en cuenta este limbo del que usted habla, tenemos que decirle que nos ha cautivado la luminosidad de su voz y de su relato. Y queríamos saber cómo surge contarse desde ahí y no desde el trauma asociado normalmente a los relatos de identidades trans.
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que siempre he sido una persona que piensa en positivo. Siempre he pensado que el mundo está a mi servicio. Siempre he tenido esa actitud positiva. Y esto también fue un factor decisivo a la hora de vivir mi vida. Y es cierto, mi libro no cuenta una historia de sufrimientos. También he sufrido fracasos como todas las personas. Pero en el fondo siempre he tenido muchísima suerte con la gente que he conocido y con mi familia, mis amigos. Siempre he tenido mucha suerte. Y eso también es un punto muy importante, la suerte.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de estas maravillosas memorias.
¿Me percibo yo de otra manera por ser mujer trans? ¿Y de ser así, en qué sentido? ¿Soy quizá más sensible a las cuestiones de género? En realidad, qué irrelevante me parece hoy todo esto y qué insignificante me lo parecía ya entonces. ¿A quién importaba mi transidad a no ser que estuviera dispuesta a pasear con un sello oficial de exotismo? Cuando me presentaba al mundo siendo mujer intelectual o melómana entusiasta, la idea del teatro del mundo se me hacía patente con toda la fuerza de su realidad. La vida es una representación. Nora Eckert, Flores particulares.
Nora, nos ha encantado esta idea de la representación escenario. ¿Cuánto le ha servido su amor y su oficio de crítica teatral para comprender y habitar su identidad de género?
Es una pregunta difícil. Sí, en el teatro hay roles, papeles, y también hacemos eso en la vida normal. Desde la mañana hasta la noche estamos en papeles diferentes. Pero claro, tratándose del género, pues la cosa se vuelve más seria. Y bueno, pues obviamente la vida es diferente. En el escenario, pues puedes jugar con el dolor, puedes representarlo, pero en la vida se siente ese dolor y esa diferencia. Pero esto de jugar y del teatro es importante. Bueno, y con lo de ser mujer, pues también está relacionado con esto, porque tenía que preguntarme qué tipo de mujer quiero reencarnar, o encarnar, mejor dicho.
Bueno, hablando del cuerpo de mujer, usted no comulga con esa escuela que cree que las personas trans han nacido en un cuerpo equivocado. De hecho, usted lo llama la leyenda del cuerpo equivocado. ¿Cómo es escribir con el cuerpo tan presente y sin culpa ni vergüenza?
Esto era muy fácil para mí, porque estoy convencida de que nadie nace con un cuerpo equivocado. Nacemos con el cuerpo que tenemos. Y no me falta nada como persona trans. Tengo más que la mayoría de la gente. Tengo feminidad en un cuerpo masculino. Y desde el punto de vista de la libido, es un lujo. ¿Quién puede llevar dos géneros en la vida? Bueno, estoy exagerando un poco, pero no creo que la gente o cualquiera pueda tener un cuerpo equivocado. Yo empecé a tomar hormonas que feminizaron un poco mi cuerpo, pero esto era suficiente para mí. Esto era lo correcto, el camino correcto, porque cuerpo equivocado conlleva la idea de que tienes que cortar algo en este cuerpo, que tienes que aplicarle el bisturí. Eso no lo quería, no tenía absolutamente ninguna importancia para mí.
Bueno, Nora, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos tu voz, tu historia. Y muchísimas gracias, Susanne Kramer, por traducirnos las palabras de Nora. Ha sido un placer. Y qué bonita entrevista, ¿no? Cuánta luz.
Bueno, es que qué mejor apertura para este episodio, ¿no?
Gracias, Nora, ¿eh?
Gracias.
Un placer, un auténtico placer.
Todos a leer Flores Particulares,
por favor,
en la editorial Tránsito.
Bueno, además de lo que hemos hablado con Nora Eckert, uno de los grandes temas de la diversidad de género es cómo el lenguaje se va adaptando a las nuevas realidades. ¿Cómo será la cosa en alemán? Que es un idioma con mucha amiga al respecto.
Ah, pues yo no tengo ni idea, pero tenemos un colaborador que seguro que nos va a poder contar todo.
Herr Professor Doctor al habla.
Todo lo que siempre quisiste saber sobre literatura alemana y nunca te atreviste a preguntar. Con Arno Gimba.
Bueno, Arno, buenas tardes y gracias como siempre por venir a iluminarnos con tu sabiduría.
Buenas tardes, yo también encantado de estar otra vez aquí.
Cuéntanos cuándo y cómo llega Alemania a la igualdad.
A la igualdad, yo creo que llega tarde, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en cuanto a homosexualidad, teníamos una legislación discriminatoria hasta 1994. Una ley que nace en 1872 se mantiene pues, hasta muy, muy, muy tarde. Y además con una, digamos, variante de la época nazi, a partir de la cual se juzga a los homosexuales todavía en los años 50 y en los años 60. Es verdad, después ya no se aplica tanto, pero en el Código Penal existe hasta el 94. Y hay como 140.000 hombres homosexuales, digamos, condenados a través de esta ley. Entonces ahí pienso que, claro, que hay un retraso tremendo. Y igual con el matrimonio del mismo género. Creo que en España se introduce en el 2005, en Alemania en el 2017, es decir, muy tarde para Europa.
Pero llegó tarde, pero el gobierno alemán sí ha aprobado un tercer género recientemente, ¿no?
Sí, en el 2017-18, sí, eso es verdad. Y la verdad es que hasta el 2020 se han registrado como 400 personas por su propia voluntad en este tercer género.
¿Cómo se llama el tercer género en alemán?
Drittes Geschlecht, sí. Y después hay como, creo que hay 20 niños recién nacidos que también automáticamente después que se ha visto su tercer Geschlecht, que se han o les han matriculado en esta categoría.
Y en cuanto al lenguaje inclusivo, Arno, que, como sabemos ya, en España es un temazo, que se cuece en Alemania.
Ah, pues esto es un tema muy, muy antiguo ya, es decir, cuando yo era estudiante, y hablo de los años 80, ya hablábamos de este tema. Y en la universidad, por ejemplo, decíamos, pues llevamos siglos hablando de los profesores y a partir de ahora vamos a hablar solamente de las profesores, incluyendo también los hombres en esta categoría, ¿no? Esto ha sido un principio. Y después, a partir de ahí, hay muchísimas posibilidades. La más clásica, la más convencional, es siempre mencionar a alumnos y alumnas, Schüler und Schülerinnen, y hacer siempre esto. Después, como aquí también hay formas de escribirlo, por ejemplo, con un asterisco o con una I mayúscula. El problema después es cómo se escucha eso, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de Lehrerinnen e incluir hombres y mujeres, tenemos que hacerlo casi como en Italia con la doble consonante, ¿no? Lehrerinnen. Y así como yeah, con una pequeña pausa. Eso es posible. Después también hay algo como aquí con les alumnes, con una X y con una Y, die studentis, pero eso suena también un poco casi infantil.
¿Y la gente lo utiliza o no?
En algunos contextos sí, en otros no. Hay unas discusiones, hay periódicos que lo aplican, otros no. Hay universidades que quieren que se utilice en lenguaje inclusivo. Bueno, son discusiones quizá un poco menos, digamos, con menos tensión como en España, que en España, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos una real academia que está, entre comillas, vigilando nuestra forma de hablar. Entonces, en este contexto, quizá en Alemania el tema es más relajado.
Bueno, pues nada, Arno. Chico, ¿cuánta sabiduría? ¿Cuántos minutos más nos quedaríamos hablando? Pero tenemos que seguir con la rapsodia.
Pues lo siento mucho.
Otra
ocasión.
Y es que, Silvia, a mí todavía me dura el subidón rapsódico festivo del Berlín Occidental.
Pues que siga la fiesta. Chao, Arno.
Venga. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
¿Qué?
Ser la reina de la fiesta es fácil si sabes cómo.
Claves y trucos para deslumbrar en las fiestas literarias.
Bienvenida a nuestro En tu feria me colé, Lucía, reina de la fiesta.
Bueno, Lucía Carballal, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal vosotras? Estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada. Este fiestón.
Bueno, pues Lucía Carballal, 1984, es uno de los nombres de referencia del teatro en España. Aquí donde la tenéis, estamos de fiesta, pero atención. Ha escrito una decena de obras teatrales, entre las cuales destacan Los Temporales, Una vida americana, La resistencia, Las bárbaras, todas publicadas, por cierto, en la antología Las últimas, editada en una de nuestras editoriales favoritas, La uña rota.
Buenas noches, bienvenidos al Hotel Juventud. Os invito a dejaros llevar por vuestros recuerdos, que lo que pasa en el hotel se queda en el hotel.
Bueno, Lucía, pues en esta fiesta queremos viajar a tu juventud y dejarnos llevar por tus recuerdos. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Además, me hace gracia porque ahora ya, antes, hasta hace poco era como la joven autora y ya empiezo a poder hablar de mi juventud como una cosa que sucedió, lo cual me hace bastante ilusión. En realidad, estaba deseando llegar aquí.
A este momento, ¿no? Además, Lucía habla con toda libertad porque lo que pasa en el podcast se queda en el podcast.
Así que confianza total.
Vale, vale.
Bueno, tú estudiaste dramaturgia en Madrid y en Barcelona, pero también en Berlín.
Sí.
Y hoy que estamos muy berlinesas nosotras, cuéntanos por qué teatralmente Alemania era para ti the place to be.
Pues yo en ese momento vivía en Barcelona y era ese momento en el que Berlín se había puesto muy de moda. Había gente que ya se había ido a vivir allí y todo lo que contaban siempre era muy fascinante. El ambiente cultural, un lugar muy agradable para ser estudiante, para ser artista, porque era más barato. Bueno, todo eso me llamaba la atención. Pero desde el punto de vista más teatral, por así decir, en Barcelona, que en algunas cosas notas que llegan las influencias del norte como un poquitín antes que a Madrid, estaban representando un montón de textos alemanes, estaban traduciendo un montón de textos de autores alemanes y muy fascinados con lo que estaba pasando en Berlín teatralmente, en Alemania en general, pero en Berlín particularmente. Entonces estaba muy influenciada por todo eso y tuve esa sensación como de acudir a la fuente, pensar cómo sería en ese lugar que se estaba emulando pero que yo todavía no conocía.
¿Y cuáles son para ti las grandes aportaciones de esa fuente, ¿no?
Pues, a ver, los alemanes, claro, desde la visión española del teatro más aristotélico, naturalista, digamos que el espectador puede reconocer una realidad más cercana a lo que conoce en su día a día, ¿no? La primera sensación cuando llegas allí es que ellos vienen de Brecht, del teatro,
claro.
Del teatro en el que hay un distanciamiento, todas estas técnicas que se inventó este hombre, ¿no? tan interesantes, que tiene que ver con llevar al espectador más hacia la reflexión que hacia la emoción. Entonces hay gente que no entra nada en el rollo porque le parece desde la sensibilidad española un poco más frío, más intelectual, pero hay unos mundos muy interesantes y yo conecté mucho con eso y bueno, pues aprendí algunas cosas que luego intenté también llevar a lo que yo estaba haciendo.
O sea, que tú podrías decir que de joven eras post-dramática.
A ver, es más como que lo intenté, porque era muy cool. Claro. Lo que pasa es que yo siempre sentía que yo era un poco más emocional y tenía el complejo de bueno, pues de ser más romántica.
De mediterránea, ¿no?
Más mujer latina, ¿no? Eso, que sí, aquí sí. No lo soy nada y allí me sentía...
La ibris.
Sí. Entonces, bueno, al final siempre llegas a una fusión de todo. Qué lo bueno. Que puedes aprender y me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo.
Y en una línea que aprendiste en Berlín que no aprendiste en ninguna otra escuela.
Creo que más contacto con la actualidad y la política. Creo que es una escuela y una manera de escribir que es más, en comparación quizá, más comprometida, o que es más extraño conocer autores que no estén más comprometidos con lo que está pasando, con la realidad social, con lo que está pasando en el mundo. Creo que es un ambiente teatral un poco más político que el nuestro.
O sea, que es como una suerte de militancia teatral, ¿no? Tú has dicho en alguna ocasión.
Sí, este concepto en realidad viene de la sensación que tenía antes de haber ido muy sola por la vida, haber tenido algunas dificultades para conectarme con tendencias, con grupos, incluso con profesores. Iba un poco a mi aire, no sé si por arrogancia o por dificultad para estar con los demás, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que en Berlín encontré un grupo de gente, de compañeros, dramaturgos que me hicieron sentir parte de algo, con una sensibilidad común, con una manera de ser, un grupo de gente que también valoraba mucho cómo nos tratábamos entre nosotros, que llevaba esta idea de lo político también a las relaciones,
a lo personal,
entre los compañeros, a intentar ir contra las jerarquías, contra las esta cosa que a veces pasa en el mundillo artístico-cultural, que a veces somos un poco cabrones con unos con otros. Pues creo que ahí se intentó hacer de otra manera y me enamoré mucho de eso. Entonces me quedé unos años, 5 años, hasta que ya decidí volver.
Oye, hablando de militancia, ¿te sientes tú en compromiso por tu pertenencia al colectivo LGTBIQ+?
Pues esto es una pregunta compleja para mí, porque tengo muchas preguntas al respecto. Es decir, siempre tengo la sensación de que por la manera que tengo de vivir o la gente que me rodea y tal, normalmente me vinculo con los demás o lo que más me conecta con los demás no tiene tanto que ver con eso, ¿no? Y lo digo porque creo que hay otra gente que sí que siente más esa hermandad a mí me ha pasado menos. Lo que pasa es que basta que notar alguna reticencia, algún problema, para de repente identificarte muy fuertemente, ¿no?, con el colectivo y tener una militancia de ese tipo. Sí que noto que a veces, dentro del universo de la escritura, etcétera, sí que se me puede vincular a veces con algunos temas, o decir, bueno, pues esto que trata sobre una chica lesbiana, pues seguro que lo vas a escribir muy bien, o cosas así. Sí que las
he notado. ¿Te has sentido un poco nicho? ¿Te sientes a veces en ese sentido?
A veces sí, pero todo siempre dentro del mundo contradicciones y que no me parece nada sencillo, porque por un lado reniego un poco, pero luego reniego de renegar, es decir, cuando veo que se aproximan los autores a personajes homosexuales, bisexuales, etcétera, desde lugares que no tienen ni idea, a veces sí que te sales a otra cosa a decir, espera un momento. Aquí hay cosas que aportar, sobre todo cuando se relaciona con cosas un poco más estereotipadas, etcétera.
Claro.
Ahí sí que te dan ganas de decir, apartaos.
Voy a tomar la palabra, claro.
Sí. Oye, ¿y la temática diversidad de género está presente en tus obras o dirías que predominan otros temas?
Es algo que creo que no es principal, quizá. De hecho, es muy gracioso porque esta teoría que dice que escribimos sobre las cosas que nos conflictúan, ¿no? Uh-huh. O las que nos parecen más complejas, pues escribe un montón de relaciones entre hombres y mujeres, precisamente. Entonces, creo que probablemente es porque es donde encuentro más problemas.
Fricción. Cuéntanos, ¿cómo son tus hombres?
¿Cómo son los hombres que planteas? Exacto.
Pues nos interesa.
Tuve una revelación con una obra que escribí hace un montón de años en la que el único personaje, no era el único, pero uno de los pocos personajes masculinos era el que al que había dedicado menos atención y menos esfuerzo, uh-huh. ¿no? Yo estaba hiper enamorada de mis personajes femeninos y luego cuando se representó y tal, hice una especie de promesa conmigo misma de que no lo iba a volver a hacer, como que iba a
voy a cuidaros,
pobrecillos que no iba a hacer como tantos autores masculinos uh-huh. con las mujeres, y dije voy a esforzarme más, y entonces creo que ya no siento tanta distancia o tanta dificultad para aproximarme uh-huh. a los personajes masculinos, y de hecho ahora estoy un poco on fire con el tema de reflejar algunas cosas que me están interesando mucho de qué significa ser un hombre hoy en día, que
temón.
Un momento interesante y complejo para los hombres.
Bueno, pues como eres nuestra reina de la fiesta, Lucía, quiero que te imagines en una fiesta literaria de esas que nos gustan, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt,
por ejemplo,
sin ir más lejos,
y que nos des tu top 3 para quedar como la dramaturga más guay de la fiesta y sin que te metan en nichos de mujer, joven, lesbiana. ¿Eh?
Pues, a ver,
vamos con el top 1.
Yo creo que soy, como no soy muy buena con estas cosas, de hecho, cuando intento hacer algo normalmente me sale lo contrario, ¿no? O sea, cuando mejor me he vendido ha sido cuando no sabía que estaba rodeada de gente que en realidad me interesaba. Entonces, creo que tengo que responder en negativo, creo que tengo que contar lo que no hay que hacer.
Ah, pues genial.
Que son cosas que suelo hacer, ¿no?
Vale.
La primera, y más si estás en Alemania, es, que es una típica mía, es de repente contar algo súper privado. O sea, súper como muy personal, tipo...
Eso en Alemania como que no.
No, en Alemania...
O sea,
si ya aquí mal, pero yo soy ese tipo de persona que de repente te dice, pues esta semana en terapia hemos estado hablando de, yo qué sé. Y bueno, es una manera de hacer grandes amigos, pero no sé si es lo mejor dentro de un ambiente profesional. Pienso en Alemania, además, una cosa que creo que es importante es haberte enterado bien de quién está ahí y uh-huh. cuáles son las normas, los procedimientos uh-huh. para haber accedido. Es decir, es un lugar en el que te puedes quedar fuera de la fiesta por no haberte inscrito correctamente, lo cual habla bien de ellos y de una cosa ordenada.
Protocolos importantes.
Sí, pero yo recuerdo que en Alemania sufría porque muchas veces me saltaba todos esos procedimientos.
O sea, nuestro rollo informal ¿no?
Efectivamente.
Cuidado.
Y luego el mundo... Yo recuerdo, por ejemplo, en Berlín, en una fiesta que de repente me arranqué a bailar y pasaron dos cosas. Gente que dijo, esta mujer no es seria, ¿no? Esta mujer no...
no le deis más trabajo.
Y también lo contrario. Gente que decidió que una mujer que va a una fiesta con esta gracia, pues también tendrá que escribir.
Se puede llevar todo por delante,
sí.
Claro.
Y bueno, estos son mis consejos y no pues, consejos.
Por
bueno,
favor, pues bravo.
Probadlo.
Hay que probarlo, sí, hay que probarlo. Bueno, Lucía, qué envidia de juventud.
Sí,
me ha encantado tu juventud postdramática, militante. Las fiestas en Berlín, ¿no? Es que venimos de hablar con Nora Eckert, que nos hablaba de las fiestas en el Berlín Occidental.
Pero vamos, nos llevamos tus tips a la Feria de Frankfurt.
A ver si nos colamos juntas en la Feria de
Frankfurt con nosotras. Me encantaría, me coláis por donde sea, que nunca he estado además.
Venga, Lucía, vente.
Eres una super reina de la fiesta.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo con estos tips de Lucía creo que podríamos ligar mogollón en la Feria de Frankfurt.
Pero a ver, ¿ligar qué? ¿Contratos, ventas, traducciones?
No, chica, yo digo ligar, lo que es amor, sexo. Que bueno, por cierto, de amor, sexo.
Me vendría
fuego.
Muy bien lo otro también, ¿eh? Nos vendría muy bien. Que ya vale vale de ligar.
Bueno, el caso es que de amor, sexo y fuego habla la artista Roberta Marrero uh-huh. en su poemario Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis, publicado en Con tinta me tienes, y ella misma ha querido regalarnos hoy uno de sus poemas.
Me encanta Roberta.
Este poema se llama Lemebel. Es un poema dedicado al escritor Pedro Lemebel. Y dice así: el amor es una ordinariez. Hasta los policías se enamoran, decía Lemebel. Muera el amor, cantaba la jurado. Ojalá nunca haber amado. Ser como una flor en una caja de cristal. Intocable, perecedera, hermosa. Como una lápida en un cementerio. Fría y dura. Como un cadáver en un ataúd. Añorado y querido. Ojalá nunca haber deseado. Nunca haber cedido. Ser como Santa Teresa. En amores inflamada, pero sin la carne. Así nunca soñaría contigo. No llevaría tu nombre en la piel. No vería tu foto en Instagram. No escribiría este poema. El amor es una ordinariez. Hasta los policías se enamoran, decía Lemebel.
Bueno, bueno, Lemebel, que es que, por favor, madre de todas las locas revolucionarias, que no podía faltar en nuestra rapsodia queer. Gracias, Roberta, de verdad.
Eres lo más.
First Dates.
Conversaciones expresas.
A ver, primero, Silvia, un disclaimer. Que nos han dicho que en nuestro podcast los hombres son cuota. ¿Tú te crees?
Pues es que es verdad, mujer. ¿Qué culpa tenemos nosotras que la literatura más interesante la estén haciendo sujetos que se salen de la masculinidad normativa?
Pues venga, vamos a meter hoy a nuestra cuota en un cuarto oscuro. ¿Qué te parece?
¡Qué bien! Vamos a hacer un,
suena bien,
un first dates, modo cita a ciegas. A ciegas total, me gusta. Mira, ¿qué te parece si nos metemos en un cuarto oscuro?
Venga, pasa, pasa.
Bueno, voy a tocar este cuerpo. A ver. Tú, dame una pista.
¿Qué te puedo decir?
Preséntate.
¿Cómo lees este cuerpo?
Bueno, me pareces un hombre fornido. Ya me pareces sexy. Me gusta tu voz.
Oye, pillaos una habitación.
Cuéntame más cosas de ti. Cuéntame más cosas de ti.
Mira, te llamaremos Jaime Zeta. ¿Te parece?
Venga, genial. Pero cuéntanos.
Sí. Bueno, soy un hombre cis hetero. Uh-huh. Soy periodista, editor, poeta.
Vale.
Y tengo un libro, he escrito un libro recientemente.
Muy bien.
Y no sé si eso os interesa o podemos hablar de otra cosa.
No nos interesa.
Bueno, yo lamentablemente, Jaime Z, no soy tu cita.
Eso es.
Aquí hay una persona que te va a conocer a ciegas. A ver,
sí, sí,
Nanclares, ¿tú a quién encuentras por ahí?
Voy a ver si encuentro a tu cita, Jaime. Un momento, a ver. A ver, aquí tengo una nariz, un pelo súper sedoso, por favor. Uy, una cara armoniosa. A ver, háblame un poco, dame alguna pista.
Hola, buenas tardes.
A ver, uy, qué voz. Por favor, o sea, por favor, preséntate.
¿Qué tal?
Pero no digas tu nombre, que te lo
no
daremos.
No digo mi nombre, no digo mi nombre, además ahora mismo soy un cuerpo hecho de unos y ceros. Nada, soy un periodista y antropólogo, no soy un hombre cis heterosexual.
Bien.
Y soy, bueno, el autor de una novela, de un román de clase sobre migraciones, sobre generaciones y sobre salir de muchos armarios, no solo el de la orientación afectivo-sexual, sino también el de clase o el de los orígenes.
Uh-huh. Muy bien, pues te llamaremos Chris, ¿te parece?
Me parece.
Chris, que se autodeclara de nacionalidad maricón de clase obrera. ¿Ves, Silvia? Sí. Así sí.
Estos hombres sí.
Sí, sí.
Bueno, pues Jota, a ver.
Ese pasaporte mola. No, esto sí. Mola todo.
Mola. No abre muchas puertas,
Ya,
no,
eso también. Alguna,
las más interesantes seguro que sí.
Eso.
Bueno, entonces, Jota, manifiéstate. A ver qué tal con esta cita a ciegas, Cris. Cuéntanos qué querías contar de esta tarita de ser hombre. Y además, entero, en tu libro solo quedamos nosotros.
Bueno, a ver, es un poco complejo resumir el libro, pero sí, creo que es eso, básicamente. El gran tema del libro, en realidad, es la tarita esta de la masculinidad impuesta, cómo nos hemos formado en cierta idea de masculinidad, y que, particularmente a mí, desde que ya hace algunos años, es verdad, empecé a revisarme, a intentar revisar este cajón en el que me habían metido. Ese intento de zafar de ciertas cosas se convirtió en un proceso ciertamente doloroso, a veces pesado, incluso te diría, quitándole dramatismo, aburrido, ¿no? O sea, en el sentido de tener que cuestionarte o revisarte constantemente todo el tiempo como hombre, puede ser bastante, bastante pesado, ¿no? Pesado. O sea, en el día a día. Todos, evidentemente, los hombres machistas como yo y tal, no solo cometemos actos de machismo de perjuicio, qué sé yo, o nos equivocamos constantemente a un nivel de exabrupto o grande y tal, sino a nivel muy mínimo también, en nuestro día a día, en cada acto y tal. Entonces, ser consciente de eso, ponerte las dichosas gafas o como quieras llamarlo, es un trabajo duro, ¿no?
Arduo.
Por supuesto, como siempre digo, desde luego es mucho menos arduo que otros problemas que tienen otro tipo de personas, por ejemplo, mujeres, ¿no?
Otras identidades.
Entonces, sí. Otras identidades. Entonces, yo dentro de eso, dentro de que esto es un poco pesado y tal, pues no dejo de hacerlo con cierto entusiasmo, ¿no? O sea, eso es algo que me parece realmente excitante.
Desafiante, ¿no? Y tú, Chris, ¿cómo surgió esta novela tan potente que es el Power Ranger Rosa?
Pues todo surgió en realidad en torno al personaje de la abuela, que aunque en el libro no tiene su voz directa, es contada o narrada a través del nieto. Y bueno, yo me he criado mucho con mis dos abuelas, con ambas, continúan vivas. O sea, avanzo que no es mi biografía ni mi historia, como muchas veces me han preguntado. Y escuchándola siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Me ha llamado la atención el abismo a veces que hay en torno a cuestiones como el sexo, ¿no? O cómo viven ellas las reivindicaciones feministas, cómo viven ellas las reivindicaciones del afectivo, de la diversidad afectivo-sexual, pero no desde el odio, desde luego. O sea, mis abuelas son feministas y apoyan al colectivo LGBT ambas, pero tienen unas percepciones muy distintas, ¿no? Y me interesaba mucho investigar porque creo que a veces desde nuestra generación, ¿no? Yo tengo 30 años ahora, es muy fácil echar piedras a las generaciones anteriores, ¿no? Y decir, bueno, es que estamos así porque lo hicieron mal. Y me interesaba mucho saber, bueno, cuáles fueron las circunstancias para hacerlo como lo hicieron mis abuelas y plasmarlo en una novela, ¿no? Porque a veces la gente no vive como quiere, sino como puede, o no sobrevive como quiere, sino como puede, o como le dejan. Y me interesaba acercarme a estos temas tan de actualidad hoy en día, ¿no? Como son la diversidad de género y los derechos de colectivos minorizados desde la mirada de la generación de mis abuelas.
Bueno, y nos tienes que hablar de Berlín, ya que estamos aquí intentando colarnos.
Sí, os he escuchado hablar de la fiesta, que si Berlín occidental, que si oriental. Yo solo la he conocido en el Berlín unificado, ¿eh?
Claro, tú ya eres.
Pero la fiesta bien, ¿no?
Post-muro.
Porque la novela
transcurre en Berlín. Yo nací el año que cayó el muro, sí.
Ay, mira, bueno, estabas predestinado, claro que sí.
La fiesta la conozco, sí. Sí. Bueno, he oído hablar de ella.
Y que la novela transcurre en Berlín. Bueno, estaba para los dos. La cuestión de la diversidad de género y afectivo sexual es un charco donde sí o sí tiene que meterse un autor contemporáneo, y más si es un autor hombre, Jaime.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Que hay. O sea, cuando ya. Si partimos desde que hay cosas en las que tienes que meterte, ya creo que empezamos mal. No necesariamente. Creo que es muy interesante todo esto, todo lo que está pasando, todas las revisiones de por supuesto, la caída del binarismo de género, ¿no? Uh-huh. Que yo considero ya casi una caída
como la del muro.
O sea, que es algo que ya
es un hecho.
Es un hecho realizado. Sí. Sí, es cierto que cuesta a muchas personas aceptarlo y tal, pero yo creo que eso ya es así. Uh-huh. Y yo creo que eso es una cosa que desde luego no. Yo como autor, desde luego, es algo que no podría evitar que esté en las cosas que escribo. O sea, me parece inevitable, claro, en cierto sentido. Ahora, que yo me proponga como un deber o una imposición el utilizarlo, o que quiera buscar, pues, buscando ciertas, pues, cubrir, llegar a ciertos nichos de lecturas o qué sé yo, de lectores o lectoras, acceder a esos temas eso no me parecería bien, ¿no? Pero sí que me parece que siendo una cosa que está ya en nuestro entorno, en el ambiente, me parece inevitable que aparezca. Y creo que gran parte de la literatura que se viene tendrá que necesariamente recoger ese pulso, ¿no? De nuestra realidad.
¿Y tú, Chris, qué opinas?
Sí, yo... Bueno, es que realmente no sabría escribir de otra manera, quiero decir, escribo desde el lugar que ocupo en el mundo, ¿no? Y para mí introducir la diversidad afectivo-sexual, que no quiere decir que tenga que ser el tema principal de la novela, sino que inevitablemente va a haber personajes que presenten esta diversidad, es parte de mi escritura y de cómo yo concibo el mundo. En ese sentido no lo considero un charco que haya que pisar, yo lo considero lluvia fina que está cayendo constantemente que no puedo evitar. Por tanto, no puedo hacer más que retratarla como parte del ambiente de lo que escribo.
Bueno, pues ahora ir palpándoos mutuamente, porque a ver, hay que ir viendo ya si hay match o no. Y bueno, está para Jaime. Desde el ejercicio de la literatura, ¿qué significa para ti ser hombre en el siglo XXI? Que es un poco lo que intentas abrir, ¿no? El melón que intentas abrir en Solo quedamos nosotros.
Bueno, es una pregunta muy compleja también, pero es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Creo que ahora mismo, en este momento, ser hombre es ser una persona en constante cuestionamiento, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay varias maneras de leer ese cuestionamiento. Yeah. Una, pues, es la que tiene, pues, la gente que es normalmente conservadora, incluso reaccionaria, que siente ese cuestionamiento como una agresión, ¿no?
Desde la amenaza,
desde,
¿no?,
la amenaza, claro. Siente como una agresión. Yo tengo, soy hombre y tengo miedo, este tipo de cosas, ¿no? Esas cosas absurdas. Mm. Y otra manera de verlo es precisamente como una posibilidad de expandirte como persona, ¿no? De expandir tu propia identidad, ¿no? O sea, y eso a mí me parece interesantísimo, como te digo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo tú te puedes leer como hombre de varias maneras, y hay dos polos, digamos. La primera es como un ser amenazado y en constante, digamos, peligro de ser acosado y derribado. Y la otra es como un ser que tiene más bien la posibilidad increíble de evolucionar, ¿no? Que es una palabra...
Como un Pokémon.
Por ejemplo, sí, puede ser... Sí. ¿Por qué conformarte con Charmander si puedes ser Charizard? No sé si lo he dicho en el orden correcto, pero... Es más o menos.
Me encanta. Sí. Muy bien.
Oye, y Chris, tú ya has dicho que tú escribes desde tu lugar, pero como escritor, ¿sientes que tienes un compromiso con la comunidad LGTBI+?
Creo que la literatura tiene una deuda con el colectivo, más que yo tener un compromiso. ¿Cómo diría esto? Yo no me siento obligado, y espero que ninguna persona LGBTI se sienta obligada a cargar con la responsabilidad de representar a todo el colectivo cuando escribe. Yo escribo sobre lo que me apetece, que casualmente se parece a quien soy, ¿no? Que yo creo que todos escribimos autorretratos. Entonces, no me siento con una responsabilidad, pero sí me siento realizado cuando escribo sobre el mundo que habito.
Qué interesante. Bueno, pues a ver, ¿qué ha parecido esta cita? ¿Qué os ha parecido? ¿Hay match o no? Vamos a ver, voy a encender la luz, ¿vale? Un momento. A ver, aquí a mi lado tengo a Jaime Z. Rodríguez, perdón, Jaime Rodríguez Z, que lo he dicho al revés, como tu seudónimo era Jaime Z. Y al otro lado de la línea tenemos a Cristo Casas. A ver, hola, saludaos.
Hola.
Hola, bueno, aquí no sé si os habéis leído. ¿Os habéis leído, chiques?
Pues yo me temo que no.
Oye, pero vamos a ver.
Bueno, era una cita ciega. Imagínate, si nos hubiéramos leído ya nos hubiéramos conocido. Ahora tenemos por delante el desafío.
Es verdad. La pregunta es: ¿hay match literario?
¿Hay match?
¿Hay match?
¿Tenéis ganas? ¿Tenéis ganas?
¿Querríais seguir conversando?
Oye, a mí me ha parecido interesantísimo todo lo que ha dicho, así que yo por mí encantado. Adelante.
Yo encantado sobre leer sobre hombres que entran a cuartos oscuros, aunque sean heterosexuales. Seguro que tienen algo que contarnos.
Seguro. Y si es Jaime, vamos, te lo garantizo.
Bueno, pues a nosotras nos encantan vuestros libros. Nos ha encantado teneros aquí. Así que...
Y propiciar esta love story. Pues, y por favor, seguid explorando esas masculinidades heterodisidentes, que las necesitamos.
Mucho. Gracias, chicos.
Gracias a vosotras.
Bueno, pues después de esta fabulosa cita, no queríamos que en esta rapsodia que celebra la literatura LGTBIQ+, se nos pasara por alto la B de bisexualidad.
Que siempre se cae, ¿eh? Qué casualidad. Así que hemos hablado con Elisa Coll, autora de Resistencia Bisexual, Mapas para una disidencia habitable, de la editorial Melusina y publicado en 2021, que fue un bombazo. O sea, tuvo una acogida este ensayo entre la memoria y el reportaje, que analiza los enormes prejuicios que siguen existiendo hacia la bisexualidad.
Y Elisa primero nos cuenta qué es y por qué surge este libro, uno de los pocos que hay en España sobre este tema, muy fuerte.
Sí. Resistencia Bisexual es el libro que terminé de escribir a principios de 2020, pero que hasta 2021 no se pudo publicar, y que era en realidad el resultado de una pequeña trayectoria como activista bisexual, tanto desde lo colectivo como desde lo individual, a través de charlas o de artículos o de vídeos, y pretende ser una herramienta política, también un espacio, pues, de reflexión y de visibilización.
Y Elisa, ¿se tiene menos en cuenta la bisexualidad en el colectivo LGBTIQ+?
la bisexualidad es la B, es una de las letras más invisibles dentro de lo LGTBIQA+. Tiene mucho en común también con la asexualidad, con la intersexualidad, con las personas no binarias. Y para mí uno de los principales problemas es, además de que la bisexualidad es muy invisible, es que la bifobia también es muy invisible, incluso más. No hay recursos concretos, no hay estudios publicados a nivel de Estado español.
Y Elisa, ¿realmente son tan necesarias las etiquetas, la ultradefinición?
Cuando defendemos la etiqueta bisexual no estamos defendiendo un pequeño detalle de nuestro deseo, sino que estamos poniéndole nombre a toda una estructura que nos atraviesa de forma personal también, pero colectiva y social e institucional. Es decir, existe la bifobia institucional, hay bifobia en la consulta de la psicóloga, en los propios colectivos LGTBIQA+, en la violencia sexual. La bifobia está presente en todos esos espacios, por eso necesitamos la etiqueta de la bisexualidad.
¿Y qué otros referentes literarios, aparte del tuyo, hay o nos dejarías en torno a la bisexualidad?
A mí un libro que me encantó y me pareció extremadamente útil para entender la bisexualidad desde un punto de vista tan político como personal fue Bisexualidades feministas, que es un libro de diferentes autoras argentinas que llevan muchos años ya haciendo activismo bisexual en Argentina, y yo aprendí muchísimo con él.
Bueno, pues apuntamos Bisexualidades feministas y, por supuesto, el libro de Elisa Coll, Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable, publicado en la editorial Melusina.
Una editorial, por cierto, afincada de Tenerife y que desde 2002 aboga por el pensamiento abierto y las nuevas realidades.
Como las editoriales con las que hablaremos en nuestra próxima sección. Nos vamos al backstage, nena.
Venga, vamos.
Backstage.
Rumores.
Cotilleo.
Y verdades feriantes.
Ya sabéis que en Backstage traemos a esas personas que normalmente no se ven, pero que están urdiendo ahí detrás los hilos de la trama, en la sombra.
Y en este episodio de Micro Promiscuo hemos invitado a nuestra rapsodia queer a dos editoriales muy ad hoc que están seleccionando, encargando traducciones, comprando derechos y cuidando ediciones de textos que aún no están o han dejado de estar disponibles.
Dos editoriales centradas en los márgenes, con todas las comillas, y o en el pensamiento disidente de la heteronorma patriarcal. A un lado de nuestro otro cuarto oscuro, Silvia, pero ya,
bueno,
ya
es van que, dos. Es que estoy un poco cachondona yo.
La tenemos aquí desatada, Silvia, ¿eh? Bueno, pues venga, chicas. Aquí, a un lado del cuarto oscuro, las veteranas, que han cumplido ya 10 añazos dando guerra, Sandra Zendal y Marina Beloki de Con Tinta Me Tienes. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola. 11 años.
11, que fue ya, ya es que el tiempo vuela. Se definen como socias editoriales, bolleras cis y transfeministas. ¿Está bien? ¿Las credenciales?
Sí.
Sí. Sí. Vale.
Muy bien. Pues al otro lado tenemos a Victoria Borras Puche, que es la hija del combo formado por madre e hija, que compone la editorial Amor de Madre. Editorial que se define como joven, feminista, LGTBIQ+.
Y nos falta la A, que nos la ha dejado Elisa Coll, que ahí se nos ha caído.
Bueno, así Victoria, que... ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, aquí muy contenta de escucharos.
Pues bienvenidas a este Backstage. Sandra, Marina, ¿en qué momento o a partir de qué experiencia sentís que había un vacío editorial que debía Con Tinta vuestro proyecto ocupar?
Bueno, como hemos contado muchas veces, nosotras empezamos Con Tinta sin ninguna idea de lo que era ser una editorial, ni editar, ni por supuesto ser socias. Venimos de ser exnovias, que siempre es otra categoría que no ponemos en las etiquetas del Facebook, pero bueno, está ahí. Y básicamente nada, empezamos haciendo un primer libro y a partir de ahí el segundo y el dinero que nos dio el segundo, el tercero y al de 5 años, haciendo exactamente lo mismo y ya con algunos títulos publicados, nos dimos cuenta de que lo mismo estábamos teniendo una editorial y siendo editoras. En ese sentido, como que no nos propusimos rellenar ningún hueco, bueno. Sino que estábamos un poco editando lo que nosotras considerábamos que nos apetecía leer, ¿no? Que al final yo creo que es como el único a priori de la edición, o por lo menos de la edición independiente, y es que aquello que editas responda a un deseo más que a un hueco.
Marina. Pero bueno, siempre... Es verdad que cuando ya llevamos esos años, fue ahí, en el 2015, cuando empezamos a concebir la colección La Pasión de Mary Read, donde se enmarcan la mayoría de nuestras obras LGTB y... y bueno, venía un poco de juntar nuestros intereses con nuestra vida cotidiana, práctica, activista, y pensamos que, bueno, que podíamos aportar cosas que ahora nos dimos, o sea, nos damos cuenta que de lo que nos imaginamos que iba a ser esa colección a lo que luego ha sido, no ha tenido nada que ver, pero bueno, sí que hicimos un trabajo de investigación y de plantearnos precisamente eso. Pero ¿para qué contarlo si hemos ido totalmente por otro lado, ¿no?
Oye, Victoria, cuéntanos, ¿editoriales como Continta os han servido como espejo para lanzaros a la piscina? ¿Cómo fue el momento en que vosotras decidisteis montar la editorial?
Pues bueno, lo primero, Continta es como, como no sé, como aquí, como esa hermana mayor a la que queremos parecernos. Nos gusta tantísimo todo lo que hacen y en lo personal a mí son como mis terapeutas a nivel libro, ¿no? Como que me han resuelto muchas cositas y es como muy bonito.
Nos pone rojas.
Y me encanta.
Están pues rojas, ¿eh? Estamos
un momentillo con vosotras. Y bueno, nosotras, pues mira, coincido bastante. Creo que ha sido Sandra la que hablaba un poco de que no era tanto de llenar huecos como de igual algo que un hueco como personal, ¿no? En nuestro caso, como el querer utilizar una herramienta que de alguna manera ya teníamos, porque bueno, Amor de Madre nació después de que Inmaculada Puche, que es mi madre, montara otra editorial que se llamaba Pez Sapo. Y yo cuando terminé la carrera le mandé mi currículum en plan
a tu madre, qué bueno.
Sí. Mamada, me curro.
Sí, mi madre, bueno, veremos. Y me tuvo ahí de práctica unos meses, yo creo que incluso un año. Y,
¿pero te pagaba o no te pagaba?
Bueno, mejor no hablamos de eso. Me pagaba en cariñitos. No, y entonces, pues, es cierto que pues en lo personal estábamos atravesando un momento complicado de mucha lucha y de mucho malestar y de mucho, yo qué sé, pelear por vías ingratas, pues lo que las feministas tenemos que andar peleando siempre, ¿no? Y de pronto, pues yo le propuse a mi madre, oye, ¿por qué no utilizamos esta herramienta que es mucho más grata además para hacer la lucha que es la cultura, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué no nos repensamos desde aquí y concretamos nuestro proyecto editorial desde este lugar de activismo que es lo que nos define como personas y que al final es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y fue así como nació Amor de Madre y como concretamos nuestra lucha desde una mirada feminista y queer que ya estábamos llevando a cabo en lo privado, en lo personal.
Estaba para las dos editoriales. ¿Cuál es vuestro título o colección que consideráis así como vuestra joya de la corona o que os ha permitido llegar a más gente o cumplir ciertos objetivos?
Vuestro vamos, como, hit,
¿con qué hit?
Bueno, es, más que una colección, es una serie. O sea, estos libros de amor con H minúscula, paréntesis, que empezó siendo casi una broma y un reto entre Marina y yo. De repente vamos por el volumen número 7 de Amor Roto y realmente es lo que nos ha permitido, yo creo, que la colección de La Pasión de Mary Read, que está queriendo ya sí, ahí traducir, ¿no? Y dando respuesta a una bibliografía acerca de estudios LGTBQI plus más, que no había en castellano. Evidentemente la facturación de una cosa permite que exista la otra, ¿no? Y nos permite también lanzarnos a otras propuestas que son como más marginales, en el mejor de los sentidos, sí. ¿No? Como bueno, pues esta serie que hemos abierto hace un año de Cuerpas, ¿no? Que son ensayos de personas eminentemente queer, ¿no? Como pueden ser Víctor Mora, sí. Carolina Meloni o Val Flores, ¿no? Y que de repente quizá no tienen, bueno, quizá no, seguro, no tienen esa recepción de público y de ventas y de crítica, pero creemos que igualmente estamos creando fondo, ¿no? Entonces es como ese equilibrio siempre imposible o más o menos difícil entre una cosa y la otra, ¿no?
Qué bueno. ¿Y Victoria, tu gran hit de Amor de Madre?
Pues a ver, nosotras es que, claro, nos pasa que tenemos por un lado Cuadernos de Medusa, que son el pilar fundacional sobre el que quisimos construir Amor de Madre, y era un poco la idea que había detrás era pues crear un pequeño crisol de narrativa y de autora y de personas a las que admiramos profundamente y que de alguna forma fueron el origen de nuestra lucha, de nuestro activismo, y un poco las que fueron como que sus discursos los fuimos integrando nosotras y en nuestra propia mirada. Entonces, como que para nosotras los pilares de Amor de Madre están en Cuadernos de Medusa, pero tengo que decir que nuestro hit está siendo Carcoma.
Sí. Ah, bueno, librazo. Qué maravilla, ¿no? Cuando pasan esas cosas, ¿no? Bueno, enhorabuena, claro que sí. Bueno, pues entonces nos quedamos con la colección Amor con H y con los cuadernos de la Medusa y bueno, y ese Carcoma que nos ha sorprendido a todos tan gratamente. Bueno, sabéis que desde este podcast estamos tratando de colarnos en la Feria de Frankfurt de este año. No hay manera, llevamos ya 7 episodios y aquí seguimos. Donde, bueno, nos tenemos que contar, porque sois del gremio, que España es invitado de honor. Y Marina, ¿tú crees que hay presencia de vuestros catálogos y autoras, autores, en este tipo de espacios institucionales?
En Frankfurt, por ejemplo. Lo dudo.
¿Cómo? Vale, lo dudo.
Es que una cosa que no hemos dicho, pero que tiene mucho que ver con, al final, cómo es una editorial, es cuánta gente a tu alrededor, de tus conocidos, familia, etcétera, etcétera, pertenecen al mundo cultural, y en el caso de Sandra y mío es igual a cero.
Claro.
Entonces, ni en prensa, ni en... Ahora os conocemos a vosotras, sí, pero sí. Bueno, después de llevar muchos años. Entonces, yo tengo la sospecha, aunque no lo sé, porque nunca he olisqueado ese ambiente, de que ahí, bueno, son unos hilos que nosotras ni vemos, ¿no?
La casta editorial.
No lo
quería
decir.
Bueno, sí, pero sí, cultural, claramente.
¿Y Victoria? ¿Vosotras?
Sí, yo creo que depende un poco, tiro un poco de lo que comentaba Marina, ¿no? En el sentido de quién se ha enterado de que existe, y en función de las personas que se han enterado de tu existencia, estás más cerca o más lejos, ¿no? En nuestro caso, es cierto que el movimiento que ha tenido Carcoma nos ha permitido acceder a por ejemplo, la Feria de Londres o espacios así que de otra forma igual pues nos habrían pillado un poquito más lejos, pero de primeras como que la propia existencia de una editorial disidente como lo son las nuestras no es suficiente, la onda expansiva creo que no es lo suficientemente potente como para hacernos llegar con facilidad a este tipo de instituciones que muchas veces son un poco más sordas a este tipo de proyectos.
En cualquier caso, vuestros títulos están abriendo camino y plasmando mucho los debates centrales de nuestra sociedad. ¿Sí os sentís apoyadas por los lectores?
Bueno, yo creo que tenemos un nicho de mercado muy identificado y casi contado en número de ejemplares, ¿no? Nuestras lectoras y las libreras, que han apostado desde el principio de una forma bastante, probablemente inconsciente por nosotras, dado lo que publicábamos al principio, se ha mantenido bastante fiel y es verdad que hay un núcleo duro al que vamos como sumando muy poco a poco otros grupúsculos, ¿no? La limitación que tenemos con respecto a la falta de o la incapacidad de acceder a prensa, a instituciones, ¿no? A medios nacionales, hace que el techo de cristal para nosotras sea eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de clase, hay que hablar de clase editorial. Existe una limitación que tiene que ver con eso. Nosotras vamos a ser siempre el lumpen, ¿no? Nos pasará, ojalá, un Carcoma o nos pasará un panza de burro, ¿no? Es a lo que todas las editoriales independientes aspiramos, pero hasta que esto suceda, e incluso si sucede, nunca vamos a cambiar de clase porque venimos de donde venimos.
Pero bueno, es muy bonito que aunque sea, digamos que no formemos parte de todo este tipo de espacios, las lectoras, como decías, nos aman.
Sí. Os lo decimos nosotras.
Nosotras bueno, os amamos.
Unas poquitas.
Lo sabemos, claro. Oye.
Y Victoria, vosotros también tenéis esta sensación de nicho.
Sí, a nosotras además nos pasa que, claro, que hay una cosa que es bonita pero peligrosa también, ¿no? Que es que, claro, nos movemos dentro de un espacio tan concreto y tan específico que incluso a veces yo creo que corremos el peligro de hacer un poco, ¿cómo se llama esto? ¿Túnel de eco o algo así? Bueno, esto que de pronto sí, te crees como que el universo es cámara de eco, todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es feminista y queer, porque nuestro entorno es eminentemente feminista y queer, y todas las lectoras de pronto pues buscan este tipo de narrativas, porque las nuestras, que además están muy presentes, porque al final la edición independiente también bebe mucho de la relación directa con las personas que llegan a nuestros libros, ¿no? Entonces, como que tenemos igual una sensación de mundo mágico en el que la visibilización y la representación y el agradecimiento por este tipo de proliferación de narrativa es mucho mayor de lo que luego en realidad es, ¿no? Y en cuanto abandona un poco tu lugar seguro, lleno de gente chulísima, descubres la cruda realidad en la que las cosas son mucho más feas. mucho menos coloridas.
Pues nada, vale. Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, yo me quedo con una, me voy a hacer como la que no sé, ¿vale? Pero como ayer o anteayer se celebró el primer aniversario de la librería Mary Read y habéis mencionado la colección Mary Read, por favor, dadnos este salseo. ¿Qué relación hay ahí?
Física y carnal.
promiscua.
Muy promiscua. Lo dejaremos ahí.
Vale, sí, pues bueno. Quien quiera seguir investigando, que tire pues de este hilo. Vale,
muy bien. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotras,
de verdad, me tienes. Ha sido una gozada.
Y muchas gracias, Victoria, amor de madre. Ha sido breve, pero intenso.
Por favor, y que vivan las editoriales independientes, heterodisidentes, y que estáis ahí haciendo un curro maravilloso.
Gracias.
Que vivan, que vivan.
Que vivan.
¡Qué guay!
Bueno, Nanclares, está mal que yo lo diga, pero qué programa, chica, qué programa nos ha quedado.
A ver, es que mira, ¿sabes qué? Que con esto de habernos colado en el Triángulo de las Bermudas, ya le estoy pillando yo el punto a Frankfurt. Si es que empaparte de diversidad, es que es lo que tiene, hace que veas las cosas con otros ojos. ¿Te verías quedándonos tú y yo aquí solas, drunk, hasta octubre?
Bueno, mira, pues con las patitas metidas en el río Meno y tomándonos una pilsner tras otra, ¿no?
Pues venga, vamos al río y ya desde allí pensamos cómo nos vamos a colar en la book mesa de una vez. Porque esto está aquí ya a la vuelta del verano, octubre, que es que nos pilla la book mesa.
Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, menos mal que estás tú, querida.
Hombre, y que está Til Colare, Colare.
Colare,
Colare. Que eso no lo habíamos pillado.
Hasta hoy, gracias Til Colare, Colare por nuestra sintonía. Y gracias hoy a Rubio Fabiere por cedernos algunos temas de su Rhapsody in Blue y esa Hawaiian Lullaby.
Hasta muy pronto, queridos oyentes. Y recordad que siga la fiesta, que sigan los libros.
Y todo recto hacia la Feria del Libro de Frankfurt.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas sin números.
Oye, Sil, muy bien esto de regalar el micro, ¿no?
Ay, tía, no me lo creo, que nos lo hemos dejado en el Triángulo de las Bermudas.
¿Qué me dices? ¡Uy! ¡Qué pena! Habrá que volver.
¡Ay, qué pena!
Pero súper pena, ¿eh? Venga, vamos para allá.